Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano y en este miércoles 24 de febrero, precisamente, vamos a conversar con Julia Evelyn Martínez, nuestra compañera del Departamento de Economía, catedrática e investigadora, sobre los retos y desafíos económicos para la nueva Asamblea Legislativa. Recordemos, pues, que el próximo 28 domingo hay elecciones de diputados y de alcaldes, y en este caso vamos a considerar, pues, este tema de cuáles son los retos y desafíos para la nueva Asamblea Legislativa. De manera que vamos, pues, a analizar esa cuestión, pero vamos a partir de un poco de un planteamiento general acerca, pues, del contexto del Estado, ¿verdad?, donde se enmarca la Asamblea Legislativa. Julia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida otra vez.
No, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por invitarme a hacer esta reflexión, digamos también un poco de divulgación sobre la importancia que tiene la Asamblea Legislativa y por tanto las elecciones que se realizan el próximo 28 de febrero sobre, digamos, no solo sobre el funcionamiento de la economía, sino que también acerca del rumbo que esperamos darle a la economía en el futuro. Así es que buenas noches y muchas gracias.
Sí, por supuesto, ¿verdad? Esa es uno de los grandes propósitos de este programa, compartir, ¿verdad?, las luces que tú tienes, porque le has dado seguimiento a este tema. Yo te he escuchado, ¿verdad?, varias veces en otras emisoras, y precisamente para que nuestros radioescuchas, pues, tengan un mejor panorama, porque en realidad estas decisiones que se toman en el seno de la Asamblea y también de los otros órganos de poder del Estado nos afectan nuestra vida. Y es importante que la ciudadanía esté, pues, más sabida de todas estas cuestiones, porque yo confieso que hasta hace poco comencé a leer la Constitución ya en serio, ¿verdad? Y precisamente por eso
considero nos pasa a todos.
Sí, que es importante que la vayamos, pues, no solo leyendo, sino comprendiendo y discutiendo y nutriéndonos, ¿verdad?, todos en estos eventos de debate, de discusión. Muy bien, Julia, lo primero sería destacar cuál es la importancia del órgano legislativo para la actividad económica de un país, pero puedes hacer todas las acotaciones.
Ah, no, claro,
si me permites.
Yo quería, si me permitís unos minutos, claro, antes de responder directamente a tu pregunta, pues quisiera, para que la audiencia tuviera como un contexto más amplio, más general, de dónde se ubica la Asamblea Legislativa y su importancia, creo que es necesario que hagamos una muy breve y sencilla definición de lo que es el Estado.
Muy bien.
El Estado en repúblicas democráticas, como es el régimen político de nuestro país. Entonces, el Estado lo podemos definir como la organización institucional del poder dentro de una sociedad. Entonces, vean la importancia que tiene eso. El poder, todo poder económico, todo poder reside en el pueblo, ¿verdad? Ese es el principio, reside en el pueblo. Pero el pueblo estamos conformados por muchas personas y cada uno con sus intereses, cada uno con sus ideas y sus opiniones, claro, ¿verdad? Y como dicen, sus ocurrencias, ¿verdad? Entonces, es decir, no se puede que, bueno, entonces gobernémonos solitos, ¿no? Sino que, entonces, en estados modernos, democráticos, republicanos, se llega como a una especie de acuerdo según o pacto, un pacto político, un pacto social, según el cual entonces la sociedad deposita el poder que tiene, ¿verdad? El poder político, el poder militar, el poder económico, lo deposita en el Estado. Y es desde el Estado, ¿verdad?, que este Estado va a ejercer este poder, sobre todo el poder político, el poder de influenciar a las personas para que hagan unas cosas o dejen de hacer otras, de definir que esto es lo importante y esto no es lo importante. Entonces, ese poder, ¿verdad?, queda depositado entonces en el Estado. Y entonces, ¿el Estado qué es? Pues es un conjunto de instituciones. Un conjunto de instituciones que las podemos agrupar en tres grandes órganos. El órgano ejecutivo, que pues está a cargo de la Presidencia de la República y de todos los ministerios, viceministerios, instituciones autónomas, etcétera, ¿verdad? Pero también está el que se encarga, como su nombre lo dice, de ejecutar las políticas públicas, de poner en marcha las leyes que tienen que ver con su actuación, ¿verdad?, en los diferentes ámbitos, incluyendo el ámbito económico. Luego está el órgano judicial, que es el que se encarga de velar por la aplicación de las leyes y de determinar cuando una actuación, ya sea pública o privada, es constitucional o no es constitucional, y por tanto hay que, y ordena también que las personas, el mismo Estado u órganos del Estado, pues se apeguen a la Constitución. Ese es el órgano judicial, además de que imparte justicia a los ciudadanos y ciudadanas. Pero por otro lado está, y ese es el que nos ocupa en esta oportunidad, la Asamblea Legislativa u órgano legislativo. Este órgano legislativo, su función es fundamental, al igual que la de los tres. Aquí yo quiero aclarar que aquí no se trata de decir que la Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado y que por eso es que la Asamblea, los diputados y diputadas son los padres o los madres de las madres de la patria. No. Esos son como resabios, sino son resabios del siglo, probablemente del siglo XIX, del siglo XVIII, eso está desactualizado. No, el Estado, el poder del Estado es uno, dividido en tres órganos, y cada uno de estos órganos, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen el mismo peso, tienen la misma importancia, y no se puede establecer un tipo de jerarquía que cuál debe estar por arriba, cuál está en segundo y cuál está en tercero. Eso es un error, sino que están al mismo nivel, tienen... actúan con diferentes, digamos, mecanismos, tienen diferentes funciones, pero cuando actúan de manera adecuada, conforme a lo que está establecido en la Constitución de la República, entonces estos tres poderes, manteniendo su independencia, su autonomía, pues logran un balance, ¿verdad?, en la forma de gobernar, ¿verdad?, en la forma de administrar este poder, en el cual ninguno es más que otro. Ninguno interfiere en el ámbito de actuación del otro, y al final pues se espera que se cumpla con lo estipulado en la Constitución. Entonces yo creo que es importante. ¿Qué hace la Asamblea Legislativa? Pues la Asamblea Legislativa lo que hace en primer lugar es aprobar las leyes. En segundo lugar, reformar leyes. En cuarto lugar, en tercer lugar, derogar leyes, es decir, esta ley ya no va, ¿verdad? Y hay que derogarla y ya no se va, ya no hay que hagan caso a esta ley. Y también tiene como entre sus funciones aprobar lo que se llaman los tratados internacionales o los convenios internacionales, que en la comunidad internacional, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, se toman esas resoluciones a través de los estados, ¿verdad?, de los que forman parte de estas organizaciones mundiales, y pues la Asamblea tiene como responsabilidad pues ratificar esos convenios o esos tratados, ¿verdad?, para que entren a ser parte también del marco jurídico, del marco institucional de nuestro país. Entonces, como vemos, las funciones que tiene la Asamblea Legislativa, no solo en el ámbito económico, sino que en el político, en el diplomático, en el de social, etcétera, son importantísimas, como lo es el del órgano ejecutivo, como lo es el del órgano judicial, y de ahí la importancia, ¿verdad? No importa usted por qué el partido político de la preferencia, no importa los colores con los cuales usted uno vea la realidad o no vea la realidad, sino que lo que importa es seleccionar y escoger las personas idóneas para que puedan desempeñarse en estos cargos, tanto en el Ejecutivo como en el Judicial, o en este caso, como nos va a tocar el 28 de febrero, bueno, una parte va a ser legislativo, otra parte va a ser los consejos municipales, pero centrándonos en la Asamblea Legislativa, tenemos que escoger independientemente del partido político, claro, del color político. En todas estas tendencias hay gente muy inteligente y gente menos inteligente. Hay gente muy capaz, hay gente menos capaz. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene en nuestro país el voto por rostro, porque sí, podemos seleccionar de esa larga lista, ¿verdad?, que ponen en las papeletas de votaciones para diputados o diputados, no el que vaya en primer lugar, porque generalmente los que van en primer lugar no necesariamente son los más capaces, ni las más capaces, sino que a lo mejor revisamos, analizamos, investigamos y nos vamos a dar cuenta que quizás el que va en último lugar o la que va en penúltimo lugar, pues esa sí, habla más coherente, tiene más conocimiento y entonces se vota por ella, como te digo, independientemente del color político, claro, o de la ideología política. Entonces es muy importante. Bueno, pero ahora sí, ya con esto quiero centrarme, sí, en responder a tu pregunta. Es fundamental, sí, el rol de la Asamblea Legislativa para, digamos, asegurar el mantenimiento del orden económico y social de nuestro país, pero en este, creo que por el tema de hablando de economía, sí, centrémonos en el orden económico.
Título, ¿verdad? Quinto.
El orden exacto, sí, que son, por cierto, son 20, son 10, perdón, son 10, 20, artículo, perdón, 21, son 21 artículos, sí, que definen lo que es, sí, el orden económico del Salvador, claro, de la República del Salvador, y establece, claro, también las funciones que le corresponden al Estado. No solamente, sí, al Estado como Asamblea Legislativa, sino que al Estado como Ejecutivo y al Estado también como Poder Judicial. Entonces, la cooperación de estos tres órganos del Estado en el cumplimiento, digamos, del articulado del capítulo quinto, me dijiste, ¿verdad? Quinto de la Asamblea, quinto, de la Asamblea. Del título, sí, quinto de la Asamblea, de la Constitución de la República sobre, sí, el orden económico, ¿verdad? Es imprescindible, pues, para que esta funcione. Pero, digamos, ¿pero a qué se refiere el orden económico? Pues, sí, el orden económico dice que debe responder en El Salvador esencialmente a los principios, fíjate bien, de justicia social.
Sí,
la economía, suena, sí, que suena fuerte, es decir, suena, claro, poderoso. Suena súper, sí, poderoso. Entonces,
doctor,
quiere decir que nosotros, sí, nosotros tenemos una economía o un sistema económico que no debe funcionar buscando las ganancias individuales o buscando intereses particulares, sino que debe funcionar a partir del principio de la justicia social.
Así es, 101.
Sí, ajá, y la justicia social lo que dice: a cada uno según su, cada uno aporta según su capacidad y cada uno recibe de acuerdo a su necesidad. Eso es la justicia social.
Muy bien.
Y además, vale, entonces, este sistema de justicia social, además, debe de asegurar no el privilegio, el bienestar de unas minorías o de ciertos grupos, sino que debe asegurar, de acuerdo a la Constitución, el bienestar de todos, de toda la población salvadoreña, de todos los habitantes, dice, del país, permitiéndoles o garantizándoles la posibilidad de tener una existencia digna, es decir, vivir con, sí, dignidad, es decir, vivir una vida, como decimos en la economía feminista, en la economía política, sí, una vida que merezca ser vivida, una vida digna de vivirse y no simplemente una vida de subsistencia o una vida de irla pasando, una vida de enfermedad, de miserias y muerte, uh-huh, sino que una vida, claro, digna, ¿verdad? Bien. Entonces, para eso, en este orden económico se garantiza la libertad económica, es el sí, funcionamiento de la economía de mercado, pero siempre que no se oponga al interés social. Además, también se dice que para cumplir con estas funciones del orden económico, el Estado debe fomentar el trabajo de las asociaciones cooperativas, la producción, digamos, del sector de la micro, pequeña y mediana empresa y también de la pequeña producción agropecuaria. Entonces, es decir, esta es una mira, si eso se... Si nosotros dijéramos que si nosotros quisiéramos saber cómo funciona la economía salvadoreña y nos circunscribiéramos exclusivamente al orden económico que está en la Constitución, uno diría es que no necesitamos más. ¿Para qué? No, sí. Justicia social, vida digna, fomentar principalmente las actividades de las mayorías populares, pues no solo de, de las cooperativas, de las MIPYMES, sino que también de los pequeños productores o productoras agropecuarias. Esto es, sencillamente sería el éxito. Sin embargo, esto nos, una cosa es lo que se dice y otra cosa realmente es lo que se hace realmente a partir de esta Constitución.
Muy bien.
Entonces, entonces solo termino esto. Sí, entonces, la Asamblea Legislativa tiene la obligación, las funciones de dictar leyes, emitir nuevas leyes que vaya, que garanticen que se cumpla este ordenamiento económico, ¿verdad? Es el dos, tiene que reformar leyes que ya existen, que ya a lo mejor otras asambleas legislativas en el pasado las aprobaron, que están relacionadas también con el orden económico, y si consideran que esas leyes no están cumpliendo con lo que dispone este orden económico, sobre todo en el tema de la justicia social y en el tema, digamos, de la del asegurar la vida digna de todas las personas o de fomentar a los sectores mayoritarios del país en su actividad económica, pues se procede a reformarla. O bien también la Asamblea Legislativa puede derogar leyes, ¿verdad? Es decir, esta no va. Y entre estas leyes, esa es la primera importancia que tiene, que para que este orden económico se pueda llevar a la práctica, se necesitan leyes que se aprueben y que sean coherentes con ese orden económico. Es la primera. En segundo lugar, también la Asamblea Legislativa es la responsable de la aprobación del presupuesto general de la República. ¿Eso por qué es importante? Bueno, porque ni el Ejecutivo, ni el Judicial, ni el Estado pueden funcionar si no se cuenta con un presupuesto anual en donde se definan los ingresos y los gastos y el nivel de endeudamiento que va a ser necesario para ese funcionamiento. Y eso no lo hace más que, de acuerdo a la Constitución, el único que puede realizar esa aprobación de ese presupuesto y también los traslados de fondos de unas ramas del presupuesto a otras ramas es la Asamblea Legislativa. Y eso es tan importante que las personas que toman las decisiones y que están en la comisión tanto de economía como de la Comisión de Hacienda conozcan de estos temas, conozcan también de la problemática económica y social del país para que puedan tomar decisiones al momento de analizar y aprobar el presupuesto o para poder, digamos, para poder realmente aprobar como se debe. Y con esta termino, la tercera función, que es bien importante, es que la Asamblea Legislativa también está llamada a firmar o a ratificar la firma de tratados internacionales, como por ejemplo tratados de libre comercio, acuerdos de comercio e inversión, o la adscripción, digamos, la unión del país, de la República de El Salvador, a espacios internacionales que están vinculados con el funcionamiento de la economía a nivel global, como por ejemplo la Asamblea Legislativa es la que decide si El Salvador participa o no participa en la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo.
La OMC.
Si El Salvador participa o no, o se somete o no a la justicia del Banco Mundial, que son del CIADI, ¿verdad? Que es el Centro Internacional de Resolución de Conflictos, entre otras cosas. Entonces, como vemos, ahí tenemos tres grandes funciones que cumple la Asamblea Legislativa, y estas tres grandes funciones tienen una gran importancia para la economía nacional, porque si las cumplen bien, ¿verdad? La cumplen bien, entonces tiene impactos positivos para el desarrollo económico y el desarrollo social y para el aumento del bienestar. Pero si no la cumplen o la cumplen de manera deficiente, o se parcializan o tergiversan realmente cuáles son los objetivos, ¿verdad?, que, económicos que plantea la Constitución, entonces esto al final termina teniendo un impacto negativo sobre el bienestar y sobre el funcionamiento económico y social de nuestro país.
Muy bien, Julia, entonces, por eso algunos candidatos andan dentro de sus promesas, ¿verdad?, que están haciendo, o que ya hay silencio electoral, ¿verdad?, pero hacían la promesa de respeto no, a la institucionalidad.
Hasta las 12 de la, hasta las 12 de la noche de este día.
Entonces, podemos hablar. Porque aquí está la Carta Magna, ¿verdad?, como tú decías, ¿sí?, ¿verdad?, la primera ley de la República, y todos deberíamos respetarla. Y el texto de la letra, pues el, como dicen los abogados, el espíritu de la letra es grandioso.
Grandioso.
Entonces, pero hay una brecha, Julia, en cuanto a lo que está planteado, porque en los artículos 102 y 103 dice, se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social y a su vez se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social, que son las grandes instituciones sí. del capitalismo, por así decirlo, lo cual uh-huh. está bien. Pero
supeditado, fíjate, es decir, ahí sí. la propiedad privada, los mercados también, que a eso se refiere sí. el funcionamiento de los mercados, sí. a eso refiere la iniciativa privada y la propiedad privada, claro. que son como las dos grandes instituciones del sistema económico capitalista, no solo en sí. este país, sino que en cualquier claro, país del
todo
mundo.
El mundo.
Fíjate que lo que establece la Constitución de El Salvador es que ese es el funcionamiento de los mercados, que el funcionamiento sí. de la propiedad privada capitalista, por ejemplo, tiene que estar supeditada a los objetivos de la justicia claro. social, al interés de la sociedad.
Claro.
Es decir, esto pues es una constitución, si la vemos así, solo en la forma, en lo que está planteado ahí,
sí,
es una constitución bien avanzada, porque claro. esto implica que el Estado está por encima del mercado y, y los mercados y los agentes económicos que operan en los mercados, como las empresas nacionales y extranjeras, deben claro. supeditarse al Estado para que se cumpla con el orden económico, especialmente con este precepto de la búsqueda de la justicia social. Sin embargo, ellos si hiciéramos una revisión, porque estas, digamos, estos objetivos no solo son de la Constitución de 1983, sino muy que bien. También ya en la Constitución sí. de 1950 ya se tenían sí. estos objetivos sociales, ¿verdad? Y garantía también de sí, derechos sí. humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, dice, a tener un trabajo digno, el derecho a una vivienda digna. Todos esos son derechos que están consagrados en la Constitución. Pero si nosotros, y no son nuevos, no empezaron en el 83, sino que ya vienen desde 1950, de la Constitución de 1950. Entonces, pero entonces uno dice, ¿y qué pasa? ¿Por qué si tenemos garantizados todos estos derechos? ¿Por qué hay tantos niños y niñas que no pueden estudiar? Bueno, porque no pueden tener estudios, porque hay tantos jóvenes que pues, no pueden tener una educación universitaria, porque hay tantas mujeres que no pueden, sobre todo después de cierta edad, después de los 35 años, no pueden tener derecho a un empleo digno, sino que tienen que trabajar pues, en la venta ambulante o vendiendo cosas o simplemente quedar en el desempleo, y porque también hay un déficit habitacional en El Salvador de casi 1.5 millones de unidades, de las cuales una parte son unidades que hay que construirlas y otras que hay que repararlas porque no se sí. pueden considerar que son viviendas dignas. Entonces uno dice, ¿y por qué esta gran diferencia entre lo que dice la Constitución y lo que vemos y lo que sufrimos y lo que atravesamos en nuestro país? Y esto es debido a que la Constitución pues deja también al Estado no un rol, porque eso lo podemos ver ya no solo en el orden económico, sino que si ya nos vamos moviendo por la Constitución sí. en otros títulos, ¿cómo se llama? En otros títulos, sí, en títulos. Otros... En otros, sí, en otros, ¿cómo se llama? En otros artículos, en otros artículos. Apartados, entonces vamos viendo pues que el Estado no se considera que es el promotor directo de estos derechos humanos o de la actividad económica, sino que el Estado al final claro. queda con un papel que se llama subsidiario, y esto lo hace desde la constitución de 1983, que como digo yo, es la constitución de la guerra, del periodo de la guerra civil, que si bien fue reformada en 1991, ¿verdad?, para darle vida a los acuerdos de paz, no fue reformada en lo que significa la función del Estado. Y entonces este Estado que tiene esta constitución es un Estado que si bien reconoce todos estos derechos y se plantea este orden económico, no cuenta con las herramientas, no cuenta con las funciones específicas, con los recursos que le debe dar la constitución y otras leyes secundarias para que pueda llevar directamente asegurar o cubrir directamente los derechos, ¿verdad? Y los humanos, económicos, sociales y culturales que se plantean en la Constitución para toda la ciudadanía, ni tampoco se plantea, como un rol más definitivo del Estado, más concreto, sí, del Estado, en la gestión del ordenamiento social. Cuando digo subsidiario, sí. Sí, cuando digo subsidiario, esta es una palabra que se puso de moda con el advenimiento del pensamiento neoliberal y del neoliberalismo al mundo entero. Y el Estado subsidiario es un Estado que permite que no interviene mientras existan agentes privados, organizaciones, empresas, etcétera, o fundaciones, por ejemplo, que puedan realizar esas funciones en la economía. Entonces, solamente cuando no existen, la sociedad civil, digamos, o las empresas no pueden cumplir con esa función, entonces el Estado interviene. Y eso pues hace que el Estado de alguna manera tenga restringida el ámbito de su actuación y la fuerza también de su actuación en el ordenamiento económico.
Muy bien, Julia, vamos a finalizar con este punto del Estado subsidiario la primera parte de nuestro programa. Apreciables radioescuchas, Hablando de Economía regresa en unos minutos. Vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Ya regresamos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.